secrets travel on. I start to believe if I were to bleed, things the eye of a man changes, his hands held high. A cruise me darling, cruise me babe. A blood beneath the young. Blow me down, no return.
escalera.
Aquí ya moviendo la cabecilla. A mí se me escucha, me escucha. Yo no me oigo.
Pues yo creo que sí. ¿Sí? Yo te oigo, ¿eh? A ver, pues... dime una letra.
Ah,
has dicho la A.
Es verdad.
Entonces se te oye.
Se me oye, pero se me oye poco para lo que sería necesario.
Tienes a tope un mando, dos mandos, tres mandos, todos para arriba.
Un mando, dos mandos, tres mandos. El mundo es un buen mando.
Sí, es verdad, se doy un poquito bajito, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, gritaré más. Perderé la voz, pero gritaré hasta donde haga falta. Bueno, esto es cartelera. Voy a hablar de cine, de muchísimas películas. Por decir algo, porque de películas hay algunas que no tienen casi ni el celuloide en el que se apoyan. Pero antes de eso, quería comentarle a la gente que tenga cuidado. Creo que ya lo dije un día, pero es que últimamente me están machacando con mensajes de estos de móvil. Dejo mi móvil aquí encima para verlo. Porque hay un nuevo tipo de mensajes de móvil de gente muy lista. Aquí la gente se inventa enseguida todo para poder sacar pasta y vivir del cuento. Entonces hay algunos que se dedican a mandar SMS indiscriminadamente a todo tipo de teléfonos. Deben tener algún tipo de contrato por el número que tienen con Telefónica. Debe ser como los 905, los 902 o esto, pero en móvil. Y entonces te mandan un mensaje que al abrirlo directamente te conecta a internet. Con lo cual, aunque tú no quieras, aunque te des mucha prisa, ya se han bajado 20,000+ o 30,000+ porque tiene algún tipo de código que inmediatamente hace que tu móvil se conecte a internet. Bien, es la última trampa de las compañías telefónicas. A mí ya me ha pasado unas cuantas veces y además no he podido evitarlo. Porque podría decir, bueno, lo borras. Pero es que no sé el contenido del mensaje hasta que no lo abro, porque no pone ningún indicativo de ningún tipo. Entonces lo advierto ya a la gente para que tenga cuidado, porque si se descuida al abrirlo, cuando se quiera dar cuenta, aparece como una especie de fotito, alguna cosa así en la pantalla, y a lo mejor te piensas que aquello es gratis, y no es gratis, porque te han conectado a internet y llevas un rato chupando de internet, y como estés unos cuantos minutos te hacen polvo la cuenta. Es, como digo, la última trampa. Seguramente dentro de algún tiempo alguna asociación de consumidores se quejará y entonces dirán que es ilegal y que fíjate qué cabrones son las compañías de teléfono y tal. Pero claro, yo estoy siempre sorprendido porque son unos cabrones, pero se les deja hacer constantemente. Y Zaplana de asesor. Entonces
a partir de ahora se multiplicará por mil este tipo de historias con Zaplana de asesor.
Bueno, entonces
esto va a ir de miedo.
Me toca los huevos, dicho así pronto y mal, que hay algunos espabilados que viven del cuento a costa de robarnos unos céntimos a cada uno de nosotros. Porque imagino que cuando mandan un mensaje de este estilo no mandan uno, sino que mandan tropecientos. Entonces, si mandan un millón de mensajitos, aunque sean 20 céntimos por cabeza, estamos hablando de una estafa de 200.000 euros. Yo no voy a denunciar por 20 céntimos, pero a fuerza de no denunciar nadie... hay gente que se está haciendo rica, y esto ya es el colmo, es una cosa desproporcionada, es como todos los números estos de telefonía de 905, 906, 908, ya no sé cuáles hay, que van cerrando unos, pero enseguida abren otro número complementario para que haga exactamente lo mismo, y es una tomadura de pelo para el vil mortal que no se entera. Bueno, en el caso de los 900 y pico es de marcar inmediatamente, pero en este caso no, ¿eh? Esto así dicho para que quede claro, ¿eh? Así que tened cuidado, porque como no espabiléis, no es que van a sablear mucho, pero luego lo notaréis. Bien, esto era lo primero, una advertencia de consumo, así directamente. Lo segundo es que he tenido oportunidad de estar en la presentación en sociedad periodística, de la cual formamos ilustre parte, del director nuevo de la muestra, Salomón, no sé qué se llama.
Por fin un profesional
que viene desde Málaga. Uh-huh. Y que va a reformarlo todo y va a devolver el prestigio internacional a la muestra. Esa ha sido su tarjeta de presentación, ha sido lo que nos ha contado directamente. Y bueno, como punto de partida está bien.
Hombre, reconocer que hasta ahora se está haciendo mal, igual hasta le ha sentado mal algún político de los que hay por aquí, no lo sé. ¿Qué haces tirando los micros? No tienes los micros al suelo.
Estaba queriendo coger otro micro, porque es que sigo sin escucharme en volumen adecuado, pero vamos a ver si este...
Pues espera un momento, si no lo subo no se te oirá. A ver, bien.
A ver, esto es otra cosa, hombre, esto es otra cosa. Ah, oír yo así. Bueno, pues no creo que sea molestar a ningún político, porque lo primero que ha hecho es enseguida decir que él no critica a nadie anterior, sino que va a hacer y va a hacer y va a hacer. Por tanto, no es un tipo que mantiene las formas para quedar bien. Lo cual, pues evidentemente va asociado a todo este tipo de cargos, pero en cualquier caso, reconocer a estas alturas que los anteriores directores, los últimos tres, han hecho un desastre de muestra, pues tampoco es que sea una cosa como muy grave, vaya. O eres muy ignorante del sitio donde estás, o realmente, de una manera o de otra, evidentemente hay que ser consciente de dónde te has metido, ¿no? Bien, por la parte de intentar eso, pues me parece bien. Por la parte de mantener la mediterraneidad de la muestra, también me parece bien. Estoy completamente de acuerdo.
Se va a recuperar, ¿no? Porque mantener como mantenga la de los últimos años.
Sí, bueno, lo que pasa es que si él no sabe lo que ha pasado en los últimos años, básicamente la muestra se había quedado mediterránea en la sección oficial y no mucho. No sea que le doliese a alguien, ¿no? El problema es cuando empiezan, digamos, los aplazamientos, por llamarle de alguna manera. Bueno, este año, como sabéis, no puedo hacer nada, porque total quedan 6 meses para la muestra, solo llevo 1 mes en el cargo, claro, no tengo tiempo como para hacer nada, haremos lo que podamos, en fin, es este año. Claro, con 1.800.000 euros más los patrocinadores que consigamos y tal, quiero decir, al final son 2 millones o 2 millones y pico de euros, se puede hacer muy poco. En fin, vamos a hacer lo que podamos, porque con tan poco dinero no... Bueno, y claro, esto empieza a ser preocupante, ¿eh? Porque el lloro continuo de con tan poco tiempo y con tan poco dinero no puedo hacer nada es el preámbulo de no hacer nada. No porque no se pueda hacer. Si la muestra antes se organizaba en 1 mes, hombre, 5 meses es un lujo. Luego hay que multiplicar por 5 los resultados como mínimo, porque antes se hacía todo improvisado. A ver, ¿quién puede venir? Tal, que falta una semana para la muestra y no tenemos invitado. ¡Isabel Huppert! 30.000 euros. Vale, pues 30.000 euros. Se le paga lo que sea porque no tenemos a nadie. Rápidamente, un ciclo, que es que ya hemos empezado la muestra y no pone en la página web ni que haya ciclo. Dos películas. Venga, ciclo de homenaje a Isabel Huppert. Bueno, pues si se hacía así, seguramente con 5 meses se podrán hacer ciclos mejores. Y más teniendo en cuenta que el homenaje central de la 30ª edición de la muestra va a ser a Berlanga. Una vez más, ya se le hizo un homenaje hace muchos años, al principio de la muestra, pero bueno, está ya muy mayor y evidentemente quieren que antes de morir pues tenga un nuevo homenaje en la muestra. No es que haya hecho mucha filmografía desde la última vez que se le hizo homenaje, porque habrá hecho dos películas y una serie de televisión, si no me acuerdo mal, pero vaya, bien está que se vuelva a recordar. Además, nos lo traerán allí viejecito y en silla de ruedas y dirá alguna estracanada de las suyas, pues bueno, es pero siendo eso el eje central, seguro que se pueden hacer más cosas y más serias. Bueno, ¿y va a hacer usted publicaciones? Bueno, es que con tan poco tiempo no se pueden hacer publicaciones, ¿no?
Y con tan poco dinero.
Claro, y tampoco dinero, porque las publicaciones o se hacen bien o no se hacen.
¿Pero qué tenemos aquí a Javier Marías escribiendo el libro, o sea, que ha tardado 10 años en escribir o algo así? ¿Son del mismo nivel las publicaciones de la muestra?
No lo sé. Yo, claro, cuando oigo estas cosas me echo a temblar, porque el modelo de libro de festival que predomina en nuestro país es el libro de los amiguetes. Es un libro en donde hay alguien que coordina y hay 10 que escriben artículos de 15 o 20 páginas que no están realmente coordinados, porque cada uno escribe lo que le sale de la entrepierna, que además son un verdadero cajón desastre, en donde cuando uno empieza a indagar se encuentra refritos de artículos que han escrito aquí y allá, y además se pagan a precio de oro, porque para eso son amigos, y un libro que debería tener un coste ajustado acaba costando 15.000 euros.
Joder.
Entonces, claro, no es el modelo de libro que yo imagino. Yo creo que en Valencia, y doy fe, puesto que yo me encargué de que se hiciese un libro en 2 meses dedicado a Vicente Aranda, y pienso que sigue siendo un libro de referencia, no lo hice yo, digo que me encargué, se distinga el tema, un libro de referencia, puesto que el propio Vicente Aranda muchas veces remite a ese libro, porque es una macroentrevista con él, exhaustiva, y luego entrevistas con colaboradores suyos, y demuestra que se puede hacer un libro barato, en poco tiempo y de calidad. Un libro de 200 páginas, además en letra pequeña, nada de letra gorda para ocupar sitio. Y sí, lleva fotografías, pero no una exageración. Quiero decir que se pueden hacer cosas. Seguramente si se tiene más tiempo se pueden hacer mejores.
Yo creo que hay hasta gente que sabe escribir en Valencia.
Hay gente que sabe escribir y no hay que recurrir a todos los amiguetes chupóteros que van recorriendo una cadena de festivales y que viven estupendamente a base de no pegar golpe prácticamente en todo el año, más que hacen una colaboración por aquí, otra por allá, participan en un seminario, en una filmoteca, en un no sé cuántos, y viven del cuento. Claro, si ese es el modelo de festival que vamos a importar con este señor que viene desde Málaga, que era el director de Málaga, no sabemos muy bien por qué ha dejado de serlo, porque en este momento en que Málaga está en muy buena situación, parece que el director que supuestamente ha llevado a Málaga a esa posición debería continuar, pero el tipo sale de allí y se viene a la mostra. Claro, no es como muy buena señal, pero claro, si además a esas señales añadimos lo que estoy comentando de las previsiones, pues asusta, porque empieza la cosa a ser grave. Pues si fuera poco a esto, añadimos que, como otros tantos de los anteriores, de cambiar las fechas de la muestra. Ay, porque claro, octubre es mala época, porque está por ahí Sitges, está San Sebastián, está Valladolid, y no queda sitio para nada. Vamos a ver. Está San Sebastián a final de septiembre, Sitges a principio de octubre, la muestra a mediados finales de octubre, y Valladolid a la semana siguiente, que a veces es primera semana de noviembre, está cabalgando entre octubre y noviembre. Encaja perfectamente. 4 festivales en 6 semanas. La cuestión está en hacer un festival que tenga atractivo, como para que los periodistas que van a los festivales que tienen atractivo vengan también aquí, como venían en los años 80. Porque si haces un festival de mierda, como se estaba haciendo, solo vienen también los periodistas chupósteros, los que van por los festivales de segunda, escriben en revistas de tercera y se dedican a venir a gastos pagados, tanto de transporte como de estancia como de comida, y pasarse 9 días en Valencia a costa de los demás, a costa de los contribuyentes. Podemos elegir entre ese modelo de periodista chupóstero o el modelo de periodista profesional, que se le puede pagar la estancia o tal o cual, pero en general no lo necesita, porque El País o cualquier otro tipo de medio de comunicación de este estilo o tienen delegación en Valencia, o si mandan a alguien, en general lo mandan de su bolsillo. Bien, vamos a redondear la faena. Nuestro buen amigo Eduardo Ingenuel le pregunta por el Congreso de Música de Cine y el concierto que se solía hacer, que hace 2 años mismo hubo un concierto todavía, aunque no hubo congreso. Y entonces le dice, bueno, os recordará, si no lo sabe se lo digo yo, que hubo un congreso que tuvo mucho prestigio y que se hacían conciertos de gran envergadura con compositores importantes, tal. Bueno, 5 meses, no puedo organizar un congreso ni puedo organizar un concierto con el presupuesto que tengo, imposible afrontar una cosa como esta, que sí que afrontaban con menos presupuesto en aquella época, hay que decirlo, en aquella época había mucho menos presupuesto y se resolvía. Y bueno, de cara al futuro, que ya está todo inventado, y bueno, tendremos que pensarlo, pero está todo inventado, ¿eh?
Está todo inventado, quiere decir que no va a hacer nada entonces, porque sí. Está todo inventado.
Yo creo que la interpretación del está todo inventado es no voy a hacer nada, porque yo eso de la música de cine, ¿cómo que va? ¿Qué más me da que se hiciera o que se dejase de hacer y que ahora esté de moda en toda Europa y que aquí hubiese un precedente muchos años antes? Bien, ya va redondeando la faena y la acaba de rematar la puntilla del toro, eso que le dan con la puntilla para acabar de liquidarlo, un periodista de una agencia, no sé de qué agencia era, que dice, bueno, yo mi preocupación fundamental es que la mostra tenía glamour, yo digo que desde mi medio de comunicación, desde el medio que represento, pues quisiéramos saber que la mostra va a seguir teniendo el glamour que ha tenido estos últimos años, porque eso es fundamental para Valencia. Y ya no ha podido callarme. Ahí ha intervenido yo y ha dicho, pero qué hostias de glamour. Glamour a golpe de talonario para atraer a Sofía Loren cuando está ya más estirada que... En fin, para atraer a todos los actores decrépitos que están pululando por ahí de festival en festival a golpe de talonario, que son un desprestigio para la ciudad a la que van. ¿Qué tipo de glamour estamos hablando? Glamour de traer a última hora a Isabel Huppert y no ser capaces ni de haber previsto un ciclo sobre ella y rellenar con dos películas miserables para dar una imagen lamentable de esta ciudad y de la mostra. Venga, hombre, cachondeo, ¿no? Tú, una cosa un poco seria. El prestigio internacional no es eso. El glamour de la muestra está ausente. ¿Qué significa glamour? Que los actores de la serie esa de televisión de Valenciana, que no me acuerdo cómo se llama, La Alquería Blanca, paseen por el Palau y entren por una alfombra roja y lo reciba la alcaldesa y les dé la mano. ¿Eso es el glamour? El glamour es que Carmele, la mendruga esta que está en los programas de televisión del corazón, del programa del corazón, salga en la ceremonia de inauguración y se ponga junto a los homenajeadores de la mostra. ¿Eso es glamour? ¿Carmele es glamour? Venga, poco de seriedad, hombre. Ya está bien. No he querido decir ya, pues, que la comidilla entre los periodistas de esta ciudad y otros que no son periodistas, pero que son especialistas en cine, es recordar que en los últimos 20 años prácticamente la alcaldesa de Valencia se ha dedicado a hacerse fotos con los actores que le apetecía y que para eso, a golpe de talonario, se ha traído a muchos actores marchitos. No sé si Omar Sarí llegó a venir. No, Omar Sarí me parece que no, que era uno de los que faltaba. Pero vaya, ha venido por aquí montones de gente, ya no me acuerdo ni los nombres, que no tenían ya nada que decir y que no tenían ni ciclo en la mostra, y encima nos inventamos un paseo de las estrellas en la Malvarrosa, en el paseo nuevo de la playa, para acabar de rematar la faena y hacer el ridículo más espantoso. Entonces, no es eso, no es esa la seriedad que desde aquí esperamos que evidentemente haya ciclos de calidad, esperamos que vengan invitados de calidad y esperamos que se vuelvan a organizar ruedas de prensa y mesas redondas que valgan la pena y que, por tanto, vuelvan a convertir Valencia en una ciudad en la que durante una semana haya cine. No es esto lo que parece que tiene en mente el señor Salomón, sino que una de las ideas que ha tenido es, aunque me imagino que es más por una cuestión económica que realmente por una cuestión de principios, no hacer las proyecciones en una multisala, porque las multisalas son muy frías. Y además se queda en un sitio solo y no hay sensación en la ciudad de que hay un festival. Ah, pues será por las multisalas. Entonces vamos a coger y vamos a hacer las proyecciones de centro histórico. ¿Dónde?
Sí, exacto.
Bueno, en los teatros. ¿En qué teatros? En los teatros abandonados. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vamos a hacer? ¿El circuito de Cinema Llove? Filmoteca, teatro de la Filmoteca, teatro principal.
El Princesa se quedó el otro día, entonces ahí no van a poder
tampoco. No, que es una lástima.
Sí.
El Olimpia, el Instituto Francés, que se proyectan en 16 milímetros, cosas francesas.
Se podían hacer en los sitios en donde estaban los cines antes. Puede ser donde estaba la aula 7, que ahora hay un parking.
También.
Hacerlo ahí. Donde estaba el Capitol, que no también. Sé qué es lo que han hecho. Han...
Bueno, está la fachada está ya restaurada, o sea, sí.
Pues lo que hay adentro, el hueco de adentro,
sí,
¿no?
Sí, cierto.
Donde estaba el Eslava, que creo que está la Casa del Libro.
Sí,
o cerquita, pues ahí mismo también. Puede ser una buena idea. Proyecciones en antiguas zonas donde había cines en Valencia, en el centro.
Me temo que no va a ser así, que lo que vamos a ir es a minisalas o salas en una...
En el Tiris, creo que hay un spa.
También.
Mientras la gente está ahí,
que te den un masaje mientras ves la película.
Está.
Muy bien, muy buena idea. Yo quiero masajes, el declive del Imperio Americano.
Sí.
Quiero masajes de esos. Acabaremos en La Caixa, que tendrá alguna salita por ahí perdida. Acabaremos en Bancaja, que tiene una sala que se utiliza en Cinema Llove, y en algún otro espacio que no me podía ni imaginar. Pero para que la muestra y para que un festival tenga presencia en una ciudad, hace falta hacer cosas con seriedad. Y se puede hacer unas multisalas y luego hacer una exposición en la plaza del ayuntamiento que esté accesible al público, como se hizo en otras épocas, y se pueden hacer una serie de cosas que al final den la sensación a la gente que circula por la ciudad de que se están haciendo actividades interesantes. En salas de exposiciones se pueden poner exposiciones y que quede bien indicado que es la muestra. Se puede hacer algún pequeño concierto en la Plaza de la Virgen por la noche con algún músico.
Algunas proyecciones nocturnas que en la época antigua se hacían también en el río, y era época en que aún hacía buen tiempo. No sabemos ahora cómo serán las cosas allá para finales de octubre, pero vamos.
En cualquier caso, no se va a recuperar la imagen de la muestra en la ciudad porque disperses las salas. Y tienen un ligero inconveniente para el que sí que va a haber películas. Cosa que nosotros sabemos bien, ¿verdad, Pablo? Cuando íbamos a Valladolid y esto. Y es que si tienes una sala en la que estás, ves una película entera y te falta tiempo para ir corriendo a la siguiente proyección, pues llegas tarde.
Entonces, no tenemos ni que irnos a Valladolid, es lo que hacemos todos los fines de semana.
Aquí mismo. Pero me refiero a los festivales en donde hay más proyecciones de calidad y a veces no quieres perderte una cosa, ¿no? Y eso que en Valladolid estaba medianamente concentrado y solo había unas salas un poco alejadas. Comentarios un poco esperpénticos de este nuevo director de la muestra. Bueno, no queremos llegar a ser como Valladolid, que es un festival para cinéfilos y no tiene repercusión en los medios de comunicación, porque fijaos, en la inauguración pues apenas hay dos televisiones y aquí se necesita que haya una repercusión en los medios.
Menos mal, me ha tranquilizado. Si no queremos ser como Valladolid, yo ya estoy tranquilo, porque ¿quién quiere ser como Valladolid?
¿Quién quiere? Claro. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo puede haber solo dos televisiones en Valladolid si resulta que en todos los telediarios de todos los días en que transcurre el festival hay cobertura de lo que ha ocurrido, de las ruedas de prensa, tal? ¿Habrá alguna televisión más? Porque en todas las televisiones nacionales aparece la información de Valladolid. Por supuesto, la inauguración y la clausura casi siempre va a Televisión Española porque tiene invitados de suficiente nivel como para que sea interesante. Y qué decir, pues, de los reportajes que luego se hacen en todas las emisoras, en todos los programas especializados, cosa que la muestra no ha olido desde hace 300 años. En fin, un poco de seriedad. Valladolid es un punto de referencia, no por cinéfilos, sino porque además de cinéfilos es capaz de convocar a la prensa. Porque además de eso, en los periódicos de tirada nacional no hay día en el que no le dediquen una página completa.
Y además es que creo que hasta la gente de la ciudad va a ver las películas, que ya es la bomba, ¿eh?
Sí, sí.
Fíjate, un festival y va la gente de la ciudad la que lo haces.
Como ocurría aquí en los años 80, en donde la gente iba a ver las películas, en donde se metían 50.000 espectadores en la sala sin mostreta que trampease los números. Porque tú puedes meter a 32.000 niños y luego decir que han ido muchos. No, perdona, los niños no me los cuentes. Cuéntame quiénes han pasado por taquilla. Porque en los años 80 la gente pasaba por taquilla y pagaba su entrada. No se regalaban entradas a tacos enteros, sino que la gente entraba pagando. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Hay que recuperar que la gente tenga ganas de ir a las proyecciones de la muestra, que es lo que en estos momentos no existe. El último punto ya de lucubración, y cierro definitivamente el repaso, es que ha descubierto que los festivales necesitan un mercado. Porque si no hay un mercado de compraventa de películas, el festival no funciona, y eso lo ha comprobado fehacientemente en Málaga. Me pregunto qué se compra y qué se vende en Málaga, porque es cine español, pero bueno, lo ha comprobado. Y esto hay que ponerlo en marcha en Valencia. Me he permitido recordarle en esa intervención final que en Valencia ya había un mercado, se llamaba Mercafil, existió durante bastantes años en los años 80, generó un volumen de negocio importante e incluso una oficina de coproducciones que permitió hacer coproducciones entre distintos países de Europa e incluso series de televisión. O sea que tampoco ha inventado nada.
Pero pues ese mismo ya lo he dicho, exacto, que no se había inventado nada. Claro.
Pero es que él creía que lo iba a inventar para la muestra, que lo del mercado lo estaba inventando. Pues no, amigo, lo que tienes que hacer es pegarle un vistazo a lo que ya se hizo, porque a lo mejor efectivamente no hay que inventar nada.
Pues entonces si ya está usado, no lo va a usar. Entonces
no, eso sí que lo va a usar.
Habrá que quitar el mercado.
Eso sí que lo va a usar, porque sus amigos pues tendrán que venir.
Por lo menos la gente que vino después, los últimos directores, habían inventado la muestra de cine mediterráneo sin cine mediterráneo, que siempre es un invento. A ver qué se le ocurre a él, porque con cine mediterráneo y sin cine mediterráneo ya se ha hecho. Puede hacer la muestra sin películas, que es otra opción, pero es un poco arriesgado, pero bueno, igual no se nota. Si trae glamour
sí, no se notará absolutamente nada. Yo tengo que decir como conclusión que hay dos modelos de dirección de festival y no voy a encasillar a este señor de momento en ninguno de ellos, pero él será el que determine con su trabajo si va a uno u otro. Uno de los modelos es el de quedar bien con los amigos y labrarte un futuro. A golpe de talonario que paga la ciudad de Valencia en este caso, o cualquier otra ciudad en donde hay un festival, tú invitas a mucha gente, les regalas muchas cosas, por ejemplo encargos para hacer un capítulo de un libro, cosas similares, y el día que ya no estés aquí porque no vas a trabajar por mantener un prestigio, una continuidad en donde estás, bueno, pues ya te buscarán tus amigos algo, porque para eso durante muchos años les has echado una mano y has sido bueno con ellos. Ese es un modelo de dirección de festival que predomina en España, hay mucho de eso, y es el tipo de festival que queda bien con mucha gente que ya está muy instalada y que luego te puede recolocar a ti cuando te falte algún sitio de envergadura en el que obtener un sueldo mensual. De esa manera tú te incorporas al circuito de gente que escribe y de gente que hace
el tipo
de
cosas. Lamentablemente el problema de ese modelo es que va unido habitualmente con una falta absoluta de trabajo en los aspectos en los que tienes que trabajar de verdad, porque dices, hombre, le doy a los amigos pero preparo un buen festival, pues curiosamente en esos casos que ni siquiera preparan un buen festival.
No, es un festival para amigos, es un festival para ellos y a mayor beneficio del grupito. El otro modelo es el de trabajar todo el año, efectivamente es un modelo más cansino, más sacrificado,
menos recompensado,
porque no estás beneficiando especialmente a nadie, sino que al que le das algo es porque va a cumplir y se lo exiges, se lo pagas también, pero le estás exigiendo un trabajo. Por tanto, no hay una obligación a la inversa cuando tú se lo pidas, pero es el modelo que desde aquí al menos yo respeto. Es el modelo de hacer las cosas bien hechas. Si una vez salen mal, han salido mal, todo puede ocurrir. Un festival se concentra en pocos días y puede ocurrir que no salga completamente bien. Perfecto, esto no lo vamos a criticar. Pero, evidentemente, lo que nunca se le podrá negar a esa persona es que ha hecho el esfuerzo de organizar cosas. Solo hay dos opciones, son la una o la otra. En España existe más de la primera opción, la opción de quedo bien con mucha gente y ya me darán algo cuando yo no esté aquí. Pero lo que esperamos para Valencia es que alguna vez aparezca un director de festival que sea de la segunda opción, de trabajar todos los días, de trabajar con seriedad, de establecer vínculos con filmotecas de todo el mundo y de ir creando una infraestructura lo suficiente interesante como para que al final, en unos años, Valencia efectivamente tenga un nivel de prestigio que ya tuvo en los años 80. No vamos a descubrir tampoco nada, porque en los años 80 daba gusto
ir. ¿Está inventado el festival con prestigio?
Sí, sí.
Joder, Juan, coño, ¿qué vamos a hacer?
Esto es una putada. Ibas a determinados sitios, a otros festivales, y entonces había gente que recordaba que en Valencia se hacía un buen festival, un festival serio, en donde se seleccionaban películas que no se podían ver por circuito comercial, películas árabes, películas israelíes, películas palestinas, películas turcas, películas griegas. Me decía este Salomón, que es que, claro, es muy complicado, porque el Festival de Berlín, el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, el Festival de Valladolid, en cuanto hay una película turca o egipcia buena de ese año, se la llevan.
Y solo han hecho eso, no hay más.
Claro, y entonces te entra un poco la risa, dices, vamos a ver, primero existe la sección informativa que es para las películas que han ido a otros festivales pero que valen la pena, porque una película egipcia no se estrena en la vida en Valencia, por tanto vale la pena traerla. Y segundo, perdona, en Grecia se hacen 5 o 6 películas al año y los festivales, ni Cannes ni todos estos, se pelean por esas películas, excepto que sean Angelopoulos. Y Angelopoulos de vez en cuando conviene hacerle una retrospectiva recuperando las 5 o 6 películas que haya hecho en los 10 últimos años o en los 12 últimos años, porque ya aquí vino en los años 80, curioso, cuando nadie se fijaba tanto en él porque sus películas duraban 5 horas y eran un plomazo de mucho cuidado. Entonces, ahora que tiene más prestigio, no hay ningún problema en recordarle, ¿te acuerdas que existía Valencia y que te hicimos caso alguna vez? Bueno, pues a lo mejor es necesario volver a hacer las cosas con un poco de seriedad en ese sentido. Y segundo, en Egipto se producen 600 o 700 películas al año. Difícil será que no encontremos algunas que valgan la pena, o incluso que se haga un buen trabajo, que sigue faltando, por ejemplo, de rescatar buenos musicales egipcios, que alguno habrá, pues son películas musicales, son del estilo de Bollywood, pero en árabe. Y seguramente se podrá encontrar una docena de películas que valgan la pena de diversas épocas y que no le interesan tampoco a ningún otro festival.
Pero eso exige ver las películas.
Exige ver las películas, ¿no? Efectivamente. Exige ver a lo mejor 800 o 900 películas para seleccionar 12 o 14 que valgan la pena. Tiene una ventaja, y es que como tienes el mando del DVD y esto, en cuanto ves un trocito y ves que aquello no funciona, le das el avance rápido, y ya cuando dices, mira, esta no, esta es melodrama de tipo pasional, de tipo de telenovela, esta no. Y seguramente acabas encontrando cosas. Y por supuesto, que pensemos que las películas israelíes que valen la pena, o palestinas, o de Libia, o de cosas así, los festivales grandes se pegan por ellas. Pues en fin, solo hay que mirar la programación del Festival de Cannes para comprobar que no es así, y el festival está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Bien, con todo esto le damos nuestro voto de confianza al señor Salomón. Esperamos que todas las previsiones negativas que han de haber percibido en su presentación a los medios de comunicación no se cumplan, y cuando llegue la próxima muestra valoraremos qué es lo que ha hecho, qué es lo que deja de hacer, porque otra cosa no podemos decir. Dicho todo lo cual, pues casi nos vamos directamente a contar qué películas hay, ¿no?
Sí, porque ha habido nuevos estrenos. O sea,
nuevos estrenos, muchos estrenos.
Sí, ha habido, yo creo, un par de películas que destacan sobre las demás. Son 25 quilates, que es una película española, y The International, Dinero en la sombra, una película americana dirigida por el director alemán Tom Tigwer.
Es el del perfume.
Sí, es el del perfume, Córrelo la corre, y uh-huh, unas cuantas películas que siempre tienen un acabado interesante. Quizás esta es de lo más convencional que ha hecho, aunque también tiene sus puntos de interés, si no la estaríamos recomendando desde ahora. Yo también destacaría quizá un poquito más sobre las otras, Poño. Sí. Poño en el acantilado, que es la última película de Hayao Miyazaki, un poquito peor que las
El viaje de Chihiro, sí, o Mononoke,
efectivamente. Y aparte de eso, se ha estrenado también un par de películas latinoamericanas que nos han decepcionado un poco. El niño pez, que es la nueva película de Lucía Puenzo después de XXY, y Ruido y cursi, que es la película dirigida por Carlos Cuarón, hermano de Alfonso Cuarón, con los dos actores estrella mexicanos del momento, Gael García Bernal y Diego Luna.
¿Diego Luna no es argentino?
No, Diego Luna es mexicano.
Ah, pues he leído en algún sitio que ponía argentino.
Joder, no, pues más mexicano no lo es.
¿No te voy a confundir por la película de la motocicleta? ¿No era este?
En Diarios de Motocicleta salía Diego Luna, es posible.
Sí, sí, es posible. Alguna de estas.
No, el que salía era Gael García Bernal.
Sí, sí, ya lo sé, pero el otro no era él.
No.
Ah, pues lo estoy confundiendo. Bueno, pues en alguna cosa lo citaban como argentino, y debe ser que ahí.
No, son los.
No recuerdo dónde lo he leído.
Mexicanos los dos.
Muy bien.
Y luego estaba El resto de cosas. El resto de cosas son La vuelta al mundo gratis, una película de animación
que no sabemos a qué público está destinado, porque es una cosa como de dibujos infames, que serían como muy infantiles, pero por otra parte es como si Picasso hubiese dibujado los ojos donde le daba la gana y hubiese hecho travesuras de ese estilo.
¿Es lo que hacía Picasso?
Sí, eso me refiero, como hubiese dibujado los dibujos estos.
Sí.
Y luego la animación fuese infame, porque es una animación muy mala, y en vez de estar dirigida a un público infantil, de repente se habla de pollas, se habla de follar, se habla de cosas en un tono que dices, el niño que equivoquen y lo metan aquí, va a salir la familia disparada en pocos minutos. Y al final no entiende nada, porque no es una película de animación
para mayores,
pero tampoco es para niños.
Perfecto, pues seguramente.
Como resultado de eso, yo estaba en la sala solo el día que
sí, ya no está en cartel, me imagino. Bueno, ahora miraré
casi con seguridad, sí.
Y comprobaré. Sí, una mala semana de películas españolas, porque quitando, como decimos, ninguna.
25
kilates, efectivamente. Las otras, una es esta que acabamos de citar, La vuelta al mundo gratis. Otra es Fuga de cerebros.
Obra maestra.
Bueno, no es cierto que haya sido la película más cine española. Ha sido primera en cartel esta semana.
Primera en recaudación.
En recaudación, efectivamente. Y le ha ido fenomenal. Pero aparte de eso, es una película lamentable. Y también se ha estrenado una película, así como Fuga de cerebros, se ha lanzado con un gran bombo y con mucha publicidad y tal, y un montón de copias. También se estrena una película que va con una sola copia en toda España, entonces va circulando semana tras semana de un sitio a otro. Se llama El amor se mueve, es una película canaria. Uh-huh. Y estuvo por aquí la directora hace un par de semanas para presentarla, y es una película también mala de narices.
Sí, sí.
Hay que decirlo.
No sabe mal, hay que decirlo tan claramente, porque la pobre mujer se explicaba allí sus intenciones y nos decía lo que había sufrido para poder conseguir la financiación y tal. Y sabe mal, pero es que la película es horrorosa. La película está muy mal acabada. Es casi, casi, no ya de principiante, sino de estudiante de primero. Y además torpe. Es el estudiante torpe de la clase, ¿no?
Y además sin ningún interés.
Sí, y el tema es que no tiene ningún interés. Es una especie de postalita de Canarias, de Tenerife, me parece, ¿no?
Salen varias islas.
Salen varias, no, sí, sí. Ni me acuerdo. Pero vamos, la película es terrible.
Pero bueno, no nos rasguemos las vestiduras. También ha habido película estadounidense que está a la misma altura que estas que hemos citado españolas. Se llama La madre de él,
con Diane Keaton produciendo y de protagonista. Efectivamente, película terrible, pero terrible, terrible, de las de vergüenza ajena también.
Pues nada, ahí queda. Vamos a poner un poco de música. Llevamos mucho rato hablando. Dentro de un ratito, un poquito más largo, volveremos. Hasta ahora.
Sisters gazing at the sea, imagining what their futures will be. The older one says, as her eyes look around, I will go as far as the corners of the town. I'll plant a little garden, flowers everywhere, and pluck the most fragrant for my gazing at the sea, imagining what their futures will be. The younger one stands with her eyes open wide and says, I'll go as far as the corners of the sky. I'll gather all the stars each night as they appear and pick the very brightest one to wear in my.
música.
Qué bonita que es la música de Richard Porman.
Sí, lo que pasa es que se oye muy bajita. Mira, dije la semana pasada que iba a recordar el número de cuenta y eso para que la gente que oye Clardelera nos eche una mano económicamente, pero no la tengo por aquí. ¿Por dónde andará?
Hay mucho papel, pero ningún número.
¿Dónde andará? Bueno, ahora luego vamos a buscar la cuña de ayuda a la radio y también para los que nos oyen a través de internet, vamos a poner esa cuña para ver si la gente se anima a echarnos una mano, porque tenemos el estudio hecho una porquería y estamos en unas condiciones económicas pésimas. A ver si con eso conseguimos remover y reformar algunas cosas de las que hay por aquí.
Porque hay un teléfono que dice que es el de Claudio, ese no, ¿verdad?
No, ese no es. Ese no. Luego buscaremos la cuña, que la podemos poner desde el ordenador mientras estamos grabando. Baja de todo la música, que si no al final se acaba confundiendo. Y la pondremos con esa intención. A pesar de que es una cuña, insisto en que andamos muy mal de dinero y estamos un poco asfixiados últimamente, así que si nos podéis echar una mano con 10, 20, 30 euros, buenos serán y vendrán de perillas. Bien, vamos a empezar con comentarios de estrenos. Yo creo que empezamos casi por The International,
sí,
porque es una película que a priori es de las que no esperamos gran cosa, hay que decirlo también así, cuando aparece Naomi Watts y Clive Owen en...
Hombre, a mí son actores que me caen bien.
A mí también, pero miras un poco lo que es y el tráiler, que es un thriller y tal, y dices, bueno, pues que no sea muy mala, y no esperas gran cosa. Ves que está detrás Tom Winkler este...
Tewer,
eso lo digo mal, y dices, hombre, quizá este pues le saque un poco más de partido. Y quizá como vas con ese presupuesto, digamos, de partida a la película, al final agradeces más que sí que haya algunas cosas. Es efectivamente una película de suspense, una película de intriga, en la que vamos a ver por una parte a un agente inglés de la Interpol, me parece, ¿no?
Sí.
Y a una mujer que trabaja en una oficina del fiscal de Nueva York, o algo similar.
Relacionada con... Sí, del fiscal, sí. Está pensando en el FBI. Hay un poco de relación entre el FBI y fiscalía o algo así, sí.
Hay un lío ahí un poco. Pero no es relevante para la historia. Porque lo importante es que los dos están pendientes de un banco belga que está realizando pues una serie de maniobras a nivel de comprar armas, venderlas luego a países en conflicto y meterse en negocios pues un tanto irregulares, cuando menos, que a lo mejor pueden ser muy legales, pero que no son los que esperamos de un banco, y menos con ese tipo de manipulaciones. Además se sabe, y por eso lo están vigilando, pues que han llevado una trayectoria un tanto peculiar en este banco, y vamos a ver un poco cómo se persigue toda la historia de financiaciones, de incluso golpes de Estado y cosas similares en África, y cómo se va acercando a los directivos de este banco. Yo creo que la tesis que tiene es que de repente el malo de la película sea un banco. Esto yo no recuerdo haber visto ninguna película anterior en que sea así. Además he leído que está basada en hechos reales.
Joder.
En un banco que hacía trapicheos de este estilo. No sé si ese banco existe todavía o ha desaparecido ya, lo cual me deja todavía más sorprendido. Y el hecho de que ese banco se meta además en negocios bastante turbios da que pensar, porque claro, cuando de repente los bancos le dicen hemos tenido 8.000 millones de beneficios, pues claro, está pensando, pues del préstamo de mi piso a lo mejor no han sacado tanto, no sé. Yo sigo teniendo como una idea un poco mágica de los bancos, fabrican los billetes por las noches o algo así, porque no sé de dónde sacan tanto dinero, ¿no? Evidentemente de los préstamos y de trapicheos de este estilo,
las comisiones, sí.
Las comisiones, de todas las cosas que hemos hablado, pero hay veces que tiene uno la sensación de que esos bancos están metidos también en algunas veces, probablemente en cuestiones un poco más raras. Y bueno, pues en esta película se plantea precisamente eso, se plantea el tipo de negocios en los que andan metidos los bancos. Hay una frase que además a mí me gustó muchísimo, y es cuando el director del banco le dice a un personaje, el presidente de una fábrica italiana de misiles y de cosas de ese estilo, de armamento, le dice, los bancos sueñan con tener a los gobiernos y a los individuos atrapados a través de préstamos y a través de algún tipo de influencia que les permita manipularlos, algo similar, dice. impresionante. O sea, no se podía decir con más claridad. Los bancos no solamente son los benefactores de la humanidad, sino que son prácticamente todo lo contrario. Lo que quieren es tener atrapados tanto a las personas individuales a través de esos préstamos a 40 años en donde estás endeudado toda tu vida, como a los políticos que deben favores, que deben determinadas cosas y que acaban luego beneficiándoles con legislaciones, con reglamentaciones que evidentemente les permiten obtener beneficios muy grandes.
Y entonces fíjate que tenemos por un lado una película con un argumento que nos gusta, se mete con los poderosos, que siempre está bien, y por otro lado una película desde el punto de vista de realización y de planificación es muy entretenida.
Efectivamente.
Es un thriller en el que pasan cosas y estás esperando a ver qué es lo que viene a continuación.
Sí,
y
sí,
entonces,
sí.
Pues la verdad es que uno sale bastante bien del cine.
Claro, porque muchas veces lo hemos dicho aquí, no solamente es tener buenas intenciones en cuanto a lo que se cuenta el argumento, sino en contarlo bien. Y pienso que en este caso la película lo primero que tiene es un buen acabado formal, un montaje bien realizado y además algunos momentos yo diría que hasta brillantes. Hay un momento en el Guggenheim de Nueva York en donde se produce un intercambio de disparos y demás.
Me recordaba mejor Michael Mann en The Heat y todo
Efectivamente, completamente de acuerdo. Está muy bien resuelto y además se juega con algunos elementos sorpresa realmente notables. Es una escena además que dura bastantes minutos, 12 o 14 minutos con toda seguridad, y te quedas con una sensación de decir, joder, muy bien. Momento de acción, con además no demasiados personajes, pero con los elementos básicos bien puestos y bien relacionados entre ellos. Yo creo que es una película que no es tampoco para tirar cohetes en cuanto a la conclusión, sobre todo, pero en cualquier caso una película que dentro de lo que es el cine comercial vale la pena ver.
Además tampoco tiene, es una película falsamente optimista, ni no, es una película realista, básicamente, y digamos que no está... lo que va ocurriendo no va ocurriendo en función de que uno va buscando que eso ocurra, sino que es lo que naturalmente parece que puede ir ocurriendo.
Sí,
y
sí.
Si te la han colado, te la han colado bien, porque lo han sabido camuflar bien. Entonces, desde ese punto de vista, se agradece también que no aparezcan conejos
en las chisteras.
Las chisteras de un montón de sitios.
Sí, sí, y sobre todo lo que decías del final, yo quiero insistir en ello. No se da un final de decir, vale, aquí tenemos a dos agentes enloquecidos, uno inglés y otro americano, y arreglan el mundo. No arreglan el mundo.
Hacen lo que pueden hacer.
Hacen lo que pueden y a lo mejor se llevan más hostias de las que debieran, y frente a que pueda haber alguno de ese estilo, habrá muchos otros que digan, ¿para qué me voy a complicar la vida si no va a servir absolutamente nada? Y toda esa reflexión también queda, yo creo que claramente expuesta en el espectador. Es de Internacional, Dinero en la Sombra, me parece.
Sí, creo que es el subtítulo que le han puesto, sí. Y hablando de dinero, quilates, si son de oro, deben ser bastantes, ¿no?
25 quilates.
El oro es de 24 quilates, ¿no? Que 24. Es el máximo.
Sí. Hace referencia al título a una frase que aparece en la película. Hay un momento en donde, bueno, hay una pareja, una chica joven y un tipo, y entonces hacen un comentario y hablan de los quilates, de los 25 quilates. Bueno, estamos ante un policíaco a la española. Hemos dicho ya muchas veces que cuando aparece una película de estas características nos deja la sensación de que en España falta un cine negro bien hecho, pero además con continuidad, que pensamos que se podía hacer un cine con un poco de calidad dentro del género negro.
Lo que falta es la continuidad, efectivamente, porque sí que hay elementos sueltos. Hace poco tuve oportunidad de ver, para volver a la edición en versión española, La Distancia. Una película muy digna, muy bien hecha, pues en la línea de lo que hizo también Urbizu con la película de Resines. No me acuerdo ahora cómo se llama también.
Entonces, no me acuerdo ahora, me vendrá el nombre.
Pero claro, eso son una película cada 2-3 años, dices, uy,
más.
Claro.
La Distancia no me acuerdo cuál era.
La Distancia era una de un boxeador, que era Miguel Ángel Silvestre.
Ah, sí, ya me acuerdo, sí, está curiosa. No, aquella que hizo Patricia Ferreira sobre la Guardia Civil, que investigaron una cuestión con radiación, con elementos radiactivos y tal, que tampoco estaba mal.
¿La del alquimista en paciente?
Sí, se llamaba así. Bueno, pues con todo esto, la caja 505...
509.
O 509, sí, era la que tú decías.
La
de
Cines. Sí.
Bueno, pues con todo esto, volviendo a la película de 25 quilates, nos encontramos una vez más con un policíaco bien escrito y bien hecho. Bien escrito porque es un guión en donde vuelven a no ocurrir cosas raras. Podemos discutir más o menos la coherencia de algunas situaciones o que se solucionen en un sentido o en otro. Podemos discutir también que el final pues puede ser menos creíble o más creíble, o que hubiésemos preferido que fuese un final de otra manera. pero la película está toda justificada. Cuando ocurre una cosa se justifica, y cuando ocurre otra se justifica, y en el carácter de los personajes encontramos los elementos suficientes como para entender que se comporten como aparecen en la pantalla. Y además de eso encontramos una trama interesante. Unos policías que son, bueno, unos policías, unos jefes de policía que manejan dinero y joyas y que van a buscar a un perista que les convierta eso en dinero, y a partir de ahí pues se genera toda una situación de tráfico de ese dinero, de quererlo quedar unos y otros, que además está mezclado con otras historias, porque otro de los protagonistas se dedica a ser una especie de cobrador del frac, pero no del frac precisamente, sino con otros tipos de medidas más directas y más, digamos, contundentes. Y van a ser varios personajes que van a ir por caminos diferentes y van a ir confluyendo hasta dar con una trama central que tiene que ver con estos policías y las joyas famosas. Yo creo que la película está bien hecha. Es una película de esas que cuando termina dices, bueno, está bien, es que no necesito mucho más. Que sí, que además habla de corrupción policial, que todos tenemos en la mente que debe haber bastante, y sobre todo a determinados niveles, y cuando se accede a puestos o a puntos como tráfico de drogas, como cuestiones de manejo de mucho dinero, de joyas robadas, cosas de ese estilo, en donde se extravían determinadas cosas y no se sabe por qué. Pero independientemente de que se critique esa parte de la policía y demás, es que la película al final te deja una buena sensación. Una hora y media exacta, y no necesitas absolutamente nada más. Actores muy solventes, actores de los que dices, joder, qué buenos actores, que normalmente hemos visto en personajes secundarios o cosas así, pero aquí cuando los ponen en un buen sitio, con un buen papel, y además hay un director detrás que les dice lo que tienen que hacer, salen adelante y sacan bien sus papeles. A mí no me ha gustado, pero esto ya, como digo siempre, eso ya tú lo sabes, Pablo, y los oyentes seguramente también, no me ha gustado el que la foto está decolorida un poco, intentando mostrar pues ese mundo gris en el que se mueven todos los personajes de la película. Pienso que, bueno, pues es un tipo de solución a nivel de fotografía que es demasiado elemental, ¿no? Incluso la música, que es un poco de guitarreos eléctricos y tal, pero que tampoco desencaja. Igual que la fotografía no está muy muy decolorida, como en algunos casos hemos visto. Aquí simplemente pues es un poco pues como turbia, como plomiza, ¿no? Pero independientemente de eso, acabas olvidándote de ello porque los personajes están bien sacados adelante y la situación también. Yo lo pasé bien viéndola. Y ha sido una agradable sorpresa, porque son esas películas que uno dice, bueno, es que si se hiciese más cine de este estilo se agradecería, aunque evidentemente no es el tipo de cine que prefiere el público español, porque frente a ese estreno, que ha sido minoritario, de poco lanzamiento, la película española de la semana evidentemente ha sido otra, Fuga de Cerebros.
Fuga de Cerebros, joder.
Que efectivamente la película responde exactamente a la situación de sus creadores, que habían perdido el cerebro porque se les había fugado, y entonces con la ausencia de cerebro escribieron un guión con la ausencia de neuronas, dirigieron una película con la ausencia nuevamente de las de neuronas, y fue interpretada por los actores en solidaridad con la falta de neuronas de sus directores y guionistas, pues con esa misma tónica, sin poder interpretar de ninguna manera, porque al no haber masa neuronal no podían mandar las señales correspondientes para interpretar.
Eso es lo que nos gustaría creer, que nuestros enemigos son siempre tontos, pero no es así. En este caso, yo creo que las neuronas eran excesivas, y lo que han conseguido es un producto absolutamente comercial y que ha funcionado que te cagas en taquilla y llenarse los bolsillos. Con lo que a lo mejor son incapaces de ir a una situación tras otra, pero tienen claro lo que tienen que hacer para que la gente vaya a ver cine. Entonces, lo lamentable es que en vez de preocuparse, seguramente por lo que tú decías, porque no son capaces de hacer una buena película, intentar hacer una buena película, se han preocupado simplemente de contratar actores de series televisivas.
Ajá. Primer dato. Sí. Vamos a ver, todos los aspirantes a guionistas y directores que estéis ahí detrás, tomad buena nota de cómo se hace una película taquillera. Punto uno. Contratar actores de televisión de series infames.
El de los hombres de Paco, la de Simpson. Los otros no los conozco, es que no veo las series de televisión, y esto porque lo he leído en una entrevista que había por ahí. Punto vale. Uno. Segundo, punto uno. ¿Hace falta tener un director de cine para dirigir una película de estas? No sé de dónde ha salido el director, es su primera película, pero no me extrañaría nada que viniera de una serie de televisión.
A lo mejor ha dirigido algunos capítulos de Sin Tetas No Hay Paraíso.
Porque de hecho parece tal cual un episodio de una serie de televisión. Luego, ¿hace falta saber cine para hacer una película de estas? No hace falta, de hecho no hace falta saber nada.
¿Hace falta dirigir actores para hacer una película como esta? No,
tampoco.
No.
Tú les dices, mira, tienes unos papeles especiales. Tú haces de tío un poco chulito, tú de uno que va en silla de ruedas, tú de uno que es ciego. Haced eso y soltaros la melena
y hacer lo que queráis. Exacto. no importa, con tal de que hayáis salido en series de televisión como esas que te he nombrado, Intentan Huir, Paraíso y Los Hombres de Paco, sobra, no hace falta nada más. Entonces, segundo punto que decíamos, aspirantes a directores de cine que nos estéis oyendo, no hace falta que estudiéis, no hace falta que leáis a los clásicos, no hace falta que veáis las películas de Billy Wilder, que os pueden contaminar y convertiros en presa del buen cine. No, ese cine no vale, no funciona. Hay que hacerlo por intuición y hacerlo que uno le dé la gana. Entonces, primer punto, contratar actores de televisión. Segundo punto, no estudiar ni tener ninguna referencia de películas que valgan la pena. Mm-hmm. Tercer punto,
pues no hay por qué hacer un guión.
Efectivamente.
No hay por qué hacer un guión. Simplemente basta con tener una idea.
Unas ocurrencias.
Digamos una intuición de lo que debe ser el argumento general. Algo para decir, sí, te tienes que fijar un contexto, ¿no? Contexto.
Vamos a contar este para que sirva de ejemplo y de guía. Hay un chico al que le gusta una chica.
Desde que son pequeños.
Sí, esto es novedoso. Esto es bastante novedoso. Yo sé que no a todos los guionistas se les ocurre una idea tan buena como esta. Y además, acompañada de lo siguiente. Pero la chica lo tiene como amigo y no se fija en él. Ya han crecido un poco, ya tendrán, ¿qué tendrán? ¿16 o 17 años?
Sí, o más.
Sí, porque van a la universidad. Sí, por 18, vamos a poner 18. La chica lo ve como un amigo y no se fija en él. Esto, claro, ya para escribir un guión de este nivel sí que hace falta tener un poco más, pero bueno, no os preocupéis, los aspirantes a guionistas, seguro que si os concentráis un poco, ponéis los codos sobre la mesa, las manos en la cabeza y hacéis así fuerza como cuando estáis cagando, seguro que os sale algo. Bien, más cosas, que es que se me ha olvidado ya.
Sí, entonces estamos intentando ver que, si decías, no hace falta hacer guión. Entonces no hace falta hacer guión porque lo tienes que tener eso. Es que no sé decir de otra manera, una idea general de en qué escenario vas a colocar a la gente.
Y no lo hemos terminado de contar.
Tiene que ser un escenario que sea gracioso. Entonces, si es posible, si son chinos, que vayan a México. Si son mexicanos, que vayan a Estados Unidos. Si son españoles, que vayan a Oxford. Algo de ese estilo, que la gente esté fuera del sitio.
Claro,
que siempre es más gracioso, sobre todo si hablan lenguas distintas, que eso ya es la monta.
Entonces,
con eso ya tienes ganado la mitad de la comedia. Bueno. Si hablan en lenguas distintas, media comedia ya está hecha. No hace falta hacer nada más.
Entonces, es la chica la que se va a Oxford.
Sí.
Y luego
se van todos el chico y sus amigos.
Porque van a apoyarle, van a empujarle, porque él es muy como retraído. También esto es una novedad en los guiones, pero bueno, seguro que haciendo esa fuerza como cuando hacíais eso, pues se os ocurre. Y entonces están todos ahí, está el de la silla de ruedas, el ciego, los tontos, el bobo que está enamorado, todos están ahí.
Entonces, lo último que hay que hacer para redondear ya, sin necesidad de hacer guión, fijaos, hemos puesto a nuestros personajes en un sitio extraño, es... se me ha olvidado, es que como estoy tonto...
Poner un montón de parejitas.
Ya lo último que hay que hacer es procurar que además tus personajes no solo sean de extranjeros en un sitio raro, sino que sean lo más mal hablados.
Bueno, sí, hay que ponerles un poco un lenguaje de la calle.
Sí.
Más que mal hablado, el lenguaje de la calle, el lenguaje cotidiano, Porque es que si pones un lenguaje muy intelectual, la gente no lo entiende.
No.
La gente no lo entiende.
No, todo el rato hablando de Nietzsche y las cosas, claro.
Platón, ¿cómo vas a poner a un estudiante universitario en su boca una frase de Platón o de Aristóteles? Eso no le interesa a nadie, tú, no le interesa a nadie. Aquí hay que decir, pues, barbaridades, tonterías. Hablar de maricones, hacer que uno se masturbe y entonces mete todo el semen en un botellón.
Esas cosas siempre hay que incluirlas.
Sí.
Un par de pajas por película siempre son fundamentales.
Claro.
En Easy Dizzy, aquí, en las de American Pie,
en Torrent
también.
Eso es muy importante.
Es un punto de humor que siempre redondea bien la película.
Y luego, además, si metes todo el semen acumulado, porque claro, un joven, pues, muchas pajas al día y hay que poner una garrafa de 5 litros. Metes el semen ahí y entonces tu padre por equivocación lo coge creyendo que es leche, pues bueno, destornillante. Eso ya es que ni Santiago Segura se le hubiese ocurrido un chistazo como ese. Vamos, yo estaba revolcándome por las butacas, me tuvieron que recoger en la parte delante del cine.
El resto, lo único que hay que hacer es rellenar con ocurrencias, como decías tú. Simplemente te coges a 4 o 5 guionistas de la tele, de estos que hacen capítulos de ida uno por semana, y ya tienes hecha la película sin ningún problema. No hay que hacer ningún tipo de construcción dramática, bueno, perdón, vamos.
Vamos a ver, hay que crear situaciones risibles. Por ejemplo, el ciego se enamora de una ciega, pero como es ciego no sabe que es ciega. Y la ciega no sabe que es ciego, y el ciego no quiere que sepa que es ciego. Por lo tanto, el ciego se hace pasar por... ¿cómo se dice?
Invidente.
No, bueno... No, porque eso sería
más aún.
Apocalíptica. Este causa el apocalipsis, pero de otra manera.
Sí, por no ciego.
Por no ciego, y entonces, al querer hacerse pasar para... hacerle ver a la otra que él cree que también ve, monta unos líos tremebundos. El paralítico, se fija en él una extranjera, no sé si era inglesa o alemana, ya no lo sé, bueno, una que habla como en español pero con acento raro, y entonces él no quiere que parezca que es paralítico, porque claro, o parapléjico, vamos, bueno, parapléjico no, porque es de la cintura hacia abajo. Y claro, pues él intenta hacer ver que la silla de ruedas está aparte y que él está sentado aquí, allá, pero luego, como no puede moverse, son los amigos los que lo llevan, los que los traen, eso causa unas risas. Y cuando el ciego conduce el autobús, bueno, eso ya es sublime, un ciego conduciendo un autobús. Bueno, no me chilles que no te veo, también hacían cosas de esas. Bueno, en realidad es una película llena de homenajes, porque los guionistas seguro que han visto mucho cine del bueno.
Del bueno, sí.
Y entonces son influencias y homenajes. No lo vamos a pensar mal. Bueno, pues esto se llama Fuga de Cerebros, y efectivamente es una película, bueno, imprescindible, absolutamente imprescindible, como habéis podido comprobar por nuestros comentarios. De hecho, es tan imprescindible como que está la primera recaudación en el fin de semana del estreno, con más de 1 millón de euros, aunque hay que decir también que, aparte de los actores televisivos, conviene, cuarto punto o quinto, ya no sé por cuál íbamos, que tengáis detrás, para la producción de la película, a una filial de una cadena de televisión, porque sí, está producido por Antena Films.
Sí, porque es la Antena parte ya, exacto, es la parte de publicidad extra que obtienes. Sí, señor.
Claro, y entonces no solamente te hartas de sacar a tus protagonistas en los programas de tu cadena de televisión, sino que además, como hay muchos amigos por aquí y por allá, pues lo llevas a la chiquita, que es muy mona, al programa de Buena Fuente, y entonces dices cosas muy tontas y muy ocurrentes. Ay, qué ocurrentes somos, ay, qué guapa eres, y vamos a ir todos a ver la película.
Por cierto, que la media de edad, no hablemos de la mental, de la edad física de la gente que estaba en la sala, no sé en tu caso cuál era, pero la mía estaba alrededor de 14-15 años.
Sí, por ahí andaban.
Entonces, el público al que ha ido dirigido esta película, o por lo menos el que ha acabado acudiendo a verla, es de esa edad.
Sí.
Es gente a la que le gusta que le digan palabrotas y tal, porque en su casa no le dejan, y entonces escapa al cine y aprovecha para oírlas ahí. Ya sabéis, una educación estricta solo lleva estas cosas, la perdición, sí.
La gente además es que no solamente se pierde, sino que se pervierte. Sí, algo se debe estar haciendo mal en el sistema educativo y en el sistema de cultura de este país cuando la gente va a ver Mentiras y Gordas y películas como esta. Y la última película española, ya redondeamos el cine español.
Bueno, nos queda la de dibujos, pero en fin, también.
Ah, es verdad, pues la pongo.
No, pero la de dibujos la pondremos con puño.
Venga,
así compararemos dos modelos de hacer cine. Sí, la última se llama El amor se mueve. Una película dirigida, nada, te lo digo yo, por Mercedes Afonso, y como decíamos, es una película canaria. Y es una película en la que nos cuenta las historias de varios personajes en distintas fases de las relaciones amorosas. Todo eso, yo diría que sobre todo hay una historia que un poco sobrevuela por las demás, que es la búsqueda de un hombre que está buscando a su padre, del que no ha tenido noticias
desde hace muchos años, y se va a Canarias a buscarlo porque tiene referencia de que puede vivir allí. Y con eso lo que va a aparecer pues es un conjunto de parejas en distintas situaciones. El mismo que está casado y su mujer está embarazada y la llama por teléfono de vez en cuando. Otra pareja que está pues prácticamente a punto de separarse, está en una situación ya difícil. ¿Y los otros quiénes eran? Ya no me acuerdo.
Es que hay muchas, unos que están empezando.
Ya ni me acuerdo.
Hay un mimo
que es verdad que se inicia relación en ese momento.
Que es muy mimoso.
Es muy mimoso, como su propio nombre indica. Un peluche total. Sí. Y bueno, da igual, si es que da igual. Es una película... pues eso, que oyes hablar a la directora, que estuvo en Valencia presentando la película, porque la película era coproducción entre Canarias y una productora valenciana. Y dices, pues sí, cariño mío, pues entendemos que has tenido buenas intenciones y que querías hacer una especie de postalita de la isla, porque aparece no sé qué baile famoso en que se tiran polvo de talco y todos van vestidos de blanco y tal, pero aparte de la postalita, pues lo demás te ha salido bastante mal, porque es que es todo muy torpe, el guión es bastante infame y da más pena que otra cosa, pero ¿qué quieres que te digamos? En fin.
No, es eso, que ves la película, te quedas a la rueda de prensa de la directora y dices, hombre, sí, buenas intenciones, te da un poco de pena. Pero luego, como ya ha pasado el tiempo, que es lo que nos ha pasado. Sí. Si esto lo hubiéramos comentado hace unas dos semanas, igual lo hubiéramos puesto un poco mejor.
No creo.
Pero como ya ha pasado, no creo yo tampoco. Pero como ha pasado el tiempo, te ha quedado el recuerdo de la película, más que de las palabras de la directora. Y la verdad es que es una película...
muy terrible.
Que es que estábamos los dos en el cine y nos estamos aguantando para... Que si no está la, si sabemos que no está la directora, nos vamos a la media hora seguro. Y nos estamos aguantando por educación, básicamente, que no tenemos mucha, pero...
No, estos somos mal educados. somos de los que cuando teníamos 14 años íbamos a las películas de Fuga de Cerebro.
Sí.
Y peores, y mucho peores.
Y los que más gritábamos.
Hombre, por supuesto, y escupíamos al cine y todo.
En fin.
Y cuando había salas de estas que había parte de arriba y parte de abajo, nos subíamos arriba
siempre
y escupíamos.
Arriba, siempre, siempre, sí.
Yo le pregunté a la directora una cosa, y es que la película me parecía como muy optimista. Estaban todos como muy enamorados y muy felices de sí mismos. Y nos dijo que sí. Sí, es que yo en ese momento pasaba por un buen momento, pero yo también estaba enamorada, no sé, nos dijo que tuvo un hijo, no sé qué tal. Y la vida era feliz. Y estaba haciendo mi película. En fin. Una pena. La verdad es que es una pena de película, no creo que aguante mucho un cartel, ni tiene tan pocos méritos como para ello. Vamos con música, venga.
Karin Drew. Para una película alemana de Margaret von Trotta, la africana se llamaba.
Bueno, pero suena igual que las que hace Palendro Bulls.
Sí.
Es el tono ese, Eleni Calendro 100%. Vamos con el paquetito que nos queda.
Sí, pues yo creo que empezamos por las películas de animación.
Venga.
¿No? Porque está Ponyo, Ponyo en el acantilado, es el título, una película de Hayao Miyazaki. Cuando la presentábamos la semana pasada, comentábamos que era una película que estaba basada, o la idea parecía estar basada en La Sirenita, y efectivamente era así, aunque al principio cuando empiezas a verla dices, uy, hemos metido la patazo con La Sirenita, no tiene nada que ver. Pero sí que tiene que ver.
Pero una relación lejana.
No, pero una relación lejana, pero sí que existe. Por lo menos luego, sí, cuando ya acabé de verla me quedé un poco tranquilo de que no habíamos dicho ninguna tontería. Y básicamente es la historia de un niño que vive con su madre en una colina de una zona costera. Su padre trabaja en un barco, es una especie de capitán de barco o alguna cosa de estas, y casi nunca está en casa. Que un buen día va a recoger un extraño pez, porque realmente no es un pez, es una especie de hijo marino de entre un hombre que abandonó la tierra y una especie de diosa marina, por decirlo, atreviéndome a soltar, sí, una hipótesis.
Sí, pero no queda claro lo que es.
Una de las características que tienen habitualmente las películas de Hayao Miyazaki, que es el director japonés de esta película, como también lo era de La princesa Mononoke y del viaje de Chihiro, por citar así las dos más conseguidas, efectivamente, y la del castillo ambulante también, es, creo yo, el hecho de crear personajes y situaciones que en muchas ocasiones no se acaban de explicar bien, ni falta que hace tampoco. Es parte, digamos, de la magia que pueden tener sus películas, que es, pues yo diría que de una imaginación que va más allá de tener ocurrencias de vez en cuando. Entonces, básicamente lo que nos va a contar es, como decíamos, este niño recoge ese pececito, pero es un pez raro, porque es un pez con cabeza de persona.
Sí.
Nadie se da cuenta hasta que una abuela de un asilo, después de que la ha visto 20 personas, dice, oye, este pez es que da mucho miedo. Efectivamente, era así. El caso es que es un pez especial, como decimos, y es un pez con poderes incluso mágicos.
Uh-huh.
Y yo no sé si contar más, yo creo que con esto es suficiente. No,
suficiente. Yo creo que precisamente las películas de Miyazaki lo que tienen de interés es, por una parte, que es un tipo de dibujo como tradicional, no es la animación 3D a la que estamos habituados desde hace ya años y que viene de la mano de Pixar y compañías similares. Esta es como más clásica, pero sobre todo el tratar argumentos que tienen una imaginación desbordante. Y sobre todo esa componente mágica que tú citabas y que de alguna manera se ha convertido casi en la marca de Miyazaki. No hay que explicarlo todo, hay que dejar también algunas cosas abiertas para que el espectador contribuya con su interpretación de lo que está viendo en la pantalla a configurar lo que es la película.
Otra cosa que también es interesante de sus películas es la ambigüedad absoluta de todos sus personajes. No son, siendo dibujos y siendo inicialmente uno puede pensar que pueden ser películas para niños, que no lo son en la mayor parte de los casos, son películas en las que los mensajes que se pretenden transmitir, si se supone que normalmente las películas orientadas a los niños te transmiten ideas y te forman, son absolutamente inexistentes, entre otras cosas, como decía, porque la claridad en cuanto a, digamos, personajes blancos, personajes negros, es absolutamente inexistente prácticamente. Entonces todos actúan de formas extrañas y difíciles de juzgar. Yo creo que esta película es un poco como las buenas películas de Miyazaki, pero un poquito menos en todo, ¿no?
Sí.
Un poquito menos en imaginación, un poquito menos también en esta parte de personajes más oscuros. Aquí está un poco más claro quién es un poquito más malo, quién es un poco más bueno. Un poquito más inocentona también en cuanto a planteamientos.
Incluso más simple en cuanto a animación. Los fondos no están trabajados, uno echa de menos pues esa grandiosidad de Mononoke, con esos fondos, bueno, que eran espectaculares. Aquí está todo como más elemental. Yo creo que es una película de transición. Evidentemente no puede hacer siempre películas tan recargadas como las que hemos citado antes, o por ejemplo en el caso de Viaje de Chihiro, que tenía un argumento complejísimo, que era, bueno, extraordinariamente interesante en muchos de los momentos, pero además imaginativo hasta límites increíbles, todo lo que pasaba en ese sitio fantasmagórico en el que aparecían y desaparecían cosas, incluidos los padres del protagonista, pues daba mucho que pensar. Aquí el argumento es más lineal, es más sencillo, y además de eso, la animación es también más elemental. Por ejemplo, la parte de la agitación del mar en donde aparecen determinadas cosas como si fuese una tormenta gigantesca, no vamos a desvelar tampoco mucho más, se nota que es como de trazo grueso, por decirlo de alguna manera, no tiene ese final de acabado minucioso que estamos acostumbrados en Miyazaki. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la música. La música de Joe Hisaishi siempre ha sido un complemento espectacular para las películas de Miyazaki, pero en este caso la mitad de la película está con la cabalgata de las Valquirias de Wagner, evidentemente una variación que viene muy bien para determinados momentos de mucha acción o de como mucha acción, pero se queda uno con la sensación de que le falta un puntito, ¿no? De que ese tono especial que tiene Hisaishi aquí no acaba de conseguirse del todo. Y al final te quedas con una sensación de película que está bien, pero
sí, porque con todo sigue teniendo detallitos muy buenos. Quiero decir, por ejemplo, hay muchas acciones que transcurren en segundo plano a la que no se le presta atención y se resaltan, pero que son cosas tontas que uno agradece. No sé, en un momento dado el agua empieza a subir de nivel y están los protagonistas en primer plano hablando de cosas y hay un pulpo que empieza a meterse en la casa. No se hace referencia a nada del pulpo ni nada de eso, pero aparece por ahí. En un momento dado una barca que primero se ha hecho grande, luego se hace pequeña, y de repente dentro de la barca hay una cosa que antes era grande que se ha hecho pequeña, que es una gorra. Entonces cosas como esa, que son detalles que se cuidan mucho. Es decir, no siendo una buena animación, no siendo una animación de las que estamos acostumbrados, sí que se están cuidando ciertas cosas que no son habituales. Entonces eso, y sigue siendo una película que con todo sigue sorprendiendo. A mí me seguía sorprendiendo ciertas cosas de las que veía ahí. Digo, ¿cómo se les ocurre dibujar este personaje así o crear este personaje de esta manera? Y las reacciones de los personajes también son sorprendentes. No creo que es porque sean orientales precisamente o necesariamente, sino porque son muy extraños los comportamientos de los personajes, y son cosas que siguen llamando la atención. Entonces, con todo, decir, aun siendo una película menor de Miyazaki, sigue teniendo cosas que hacen que te lo pases aceptablemente y que disfrutes.
Es menor porque tenemos esto, un nivel muy alto. Por ejemplo, hay momentos de esto de animación resueltos de forma un poco elemental. La forma en que conduce la madre y cómo se mueve el coche por la carretera es un poco desastrosa. Hay cositas así, pero bueno, se le puede perdonar. Con todo, es una película menor solamente para gente que le guste mucho la animación y particularmente Miyazaki. Y la otra de animación española era
La Vuelta al Mundo Gratis.
Eso es. Bueno, esta es una película extraña. Es una película realmente que uno se queda desconcertado por no saber a quién va dirigida. Los dibujos son como un poco picasianos, es decir, que no son dibujos realistas. La nariz la llevan en un lateral, pero los dos ojos aparecen de frente. Está todo como deformado, pero con unas deformaciones muy cubistas. Y finalmente te quedas con una sensación de esto no puede ser para niños, porque no van a entender este mensaje. Pero por otra parte, el comportamiento que se asigna a esos personajes en general es como muy de niños. Tienen que dar la vuelta al mundo, efectivamente gratis, y bueno, pues tienen que hacer como una especie de travesuras para conseguir ir ensarzando el meterse en determinados vehículos, en determinados medios de movimiento, pues para poder conseguir ir gratis, tal como dice el título. Pero claro, luego esa parte elemental no encaja con que los personajes hablen de una manera pues muy brutal, por decirlo gráficamente. Tan brutal como que de repente, no me acuerdo bien cómo era, pero de repente un personaje dice: ¡Ay, fulanito, de que iba por ahí desnudo y tal, no sé cuántos, con un pollón y tal, no sé cuántos! Y aquel: ¡Que lo detengan, que lo detengan! ¿Cómo va alguien desnudo? ¡No, no, que no lo detengan, que me lo traigan a mi cuarto! Tal, bueno, unas cosas así de ese estilo que te quedas. Vamos a ver, si por equivocación esta película entra una familia, se va a quedar como fascinada, ¿no? Porque sobre todo si lleva niños,
que se jodan,
sí,
que vayan aprendiendo.
El caso es que es una película desconcertante. La animación es muy mala. La animación, aparte de que mezcla como fotografías así de tipo recortable, hay una escoba, por ejemplo, y entonces es como si hubiesen recortado la escoba, una fotografía de una escoba, y se la han puesto en las manos del protagonista o del elemento que la lleva, ¿no? Y entonces todo va como a trompicones, y me quedé con la sensación de si no estará hecha con una animación pues de estas 2D muy elemental,
de Flash o algo así, me dijiste, ¿no?
Alguna cosa de este estilo que ya hemos visto en algún caso anterior y que a lo mejor es el único mérito que tiene la película, pero es que no es mérito suficiente como para justificar la historia. Ya vimos una anterior de esas características y el problema sigue siendo el guión. Si el guión es un disparate, si la elaboración de personajes es un disparate y aquello empieza a no tener sentido, pues evidentemente acaba por no tenerlo, se mire por donde se mire. y no hay mucho más que decir de ella. Más cosas.
Sí, las películas sudamericanas, ¿no? Vale. Tenemos por un lado El niño pez, como decíamos, es la segunda película que se estrena de Lucía Puenza. En este caso está basado en un rato suyo. Es una directora muy joven, es sí. Hija de Luis Puenzo. XXY era una película que a mí me llamó bastante la atención y que me gustó bastante, y esta la verdad es que me ha decepcionado un poco. Es una historia contada además con una cierta dificultad, porque parte, lo que va a hacer es ir construyendo la base de flashbacks, pero a partir de varios personajes y de una forma un poco complicada, que tiene también, hay que reconocerlo también un poco el mérito, ¿no? Es la historia básicamente de una relación entre dos chicas. Una de ellas es una adolescente al comienzo de la película, que bueno, pues vive en una casa bien con sus padres, y la otra es la criada, es una chica también joven pero un poco mayor que esta, y con la que establece una relación sentimental. Pero la película va a empezar en un punto en el que las dos han salido huyendo, básicamente, y enseguida averiguaremos que es que ha muerto el padre de esta chica, y a partir de ahí iremos reconstruyendo la historia. La hija rica se va a escapar de Argentina. La acción transcurre en Argentina, va a escapar a creo que a Paraguay, que es donde entra, y a la otra, sin embargo, la van a detener. Y a partir de ahí, como digo, irá reconstruyéndose la historia. Pero la película es un poco plomiza. También es excesivamente, yo diría que oscura, morbosa en determinados momentos, sin necesidad. Y la verdad es que no me ha entrado bien la historia. Reconozco eso, como decía, la dificultad de la realización, el hecho de que haya determinados elementos mágicos, o sea, referencia al niño pez en el momento en que aparece en la historia, ya por el centro de la película, es bonita incluso, pero es un apunte nada más. Pero la historia acaba siendo también quizá excesivamente convencional, acaba resolviéndose demasiado bruscamente y de forma poco creíble, y con todo yo creo que es una película que no me ha acabado de motivar, básicamente, más que de convencer, de motivar. Me ha dejado muy frío.
A mí me ha pasado un poco parecido con la de Rudy Cursi.
En este caso es un tono distinto, porque claro, esta sí. Es una película dramática, claramente.
Y esta es una comedia, o quiere ser una especie de comedia. Es la historia de dos hermanos que son auténticos descerebrados. El México actual, que les gusta jugar al fútbol y que tienen una vida pues bastante miserable. Uno es una especie de encargado de
sí, vive,
una planta de bananas.
Iba a decir en un pueblo, no, ni mucho menos, en un poblado
de Casuchas.
Sí.
De casuchas mal construidas, casi chaulescas, vaya. Y el otro, pues yo creo que no trabaja, vamos. El segundo, el que interpreta a Gael García Bernal, me parece que en ese momento no está trabajando.
Sí que está trabajando. ¿Sí? Está trabajando para el hermano, que es un empleado de...
Ah, es un empleado de la plantación.
De la plantación, sí.
Ah, no me acuerdo. Sí, es verdad, que van juntos a trabajar, que va con la bici y todo esto, sí. Vale, y además, pues claro, hay un entorno familiar bastante peculiar. Uno de los hermanos está casado, tiene ya dos hijos, a pesar de que es bastante joven. El otro vive con la madre, que a su vez está rejuntada con un tipo que no sabemos tampoco a qué se dedica. Hay varias hermanas más. Todos más o menos viven ahí en comunidad, compartiendo lo poco que ganan, porque realmente se ve que no hay mucho para desperdiciar, ni hay muchos excedentes. Y además, el hermano que está casado le gusta el juego, con lo cual muy a menudo no llega el sueldo a casa. ¿Y cuál es la virtud que tienen? Pues que juegan al fútbol y no son malos. Uno juega de portero y es bastante buen portero, un poco bruto, por eso lo de rudo. Y el otro juega de delantero, me parece.
Sí, bueno, mete goles.
Porque mete goles, sí.
Una de las gracias de la película es que prácticamente no se les ve jugar en ningún momento.
Sí.
Buena decisión. No nos queda más que recordar la película española esta sobre Vasca, en la que se dedicaba Juan José Ballesta a jugar a pelota, y en vista de los resultados, una solución es que si no saben jugar, más vale que no se les enseñe. Debe jugar de delantero porque mete goles, intuimos.
Entonces, este es el que es cursi, porque además él quiere ser cantante. En realidad lo del fútbol es un entretenimiento y solamente acepta acabar jugando al fútbol, acabar intentando jugar profesionalmente al fútbol, porque eso le puede catapultar a cantar, que es su verdadera pasión y es en lo que él cree que es grande. La película con esto nos dibuja la trayectoria de un par de descerebrados absolutos, como decía antes, que no entiende nada de lo que hay a su alrededor, excepto que, bueno, llegan, se hacen famosos, ganan dinero, tienen muchos lujos y hacen el tonto. Y hacen constantemente el tonto y además hablan en mexicano. Y entonces no se entiende ya una hostia lo que
hay que decir que hablan mexicano porque son mexicanos.
Claro,
la película
supuesto.
Es una película mexicana y es un acento muy cerrado.
Sí, sí. Bueno, más que cerrado es que hablan con los giros lingüísticos de allí. Chinche o pinche, tal, pinche, tal, guantanamo, tal. Hostia, Dios, ¿qué ha dicho? Dios, este más o menos dice, bueno, pues, me imagino lo que ha dicho, pero mucho más de eso no puedes llegar a
tampoco
saber.
Tampoco pues, pasa nada, porque ya sabes que las películas son imagen y la palabra es algo secundario. Sí,
sí. Y en este caso es muy secundario, además. Yo creo que la película tiene un interés relativo. Pienso que es una película que tiene un poco hinchado el guión, porque realmente sabemos casi todo lo que va a pasar bastante antes de que ocurra, entonces no tiene una riqueza en cuanto a la trayectoria de los personajes como para cubrir todo el metraje con suficiencia. Es decir, que una vez que se hace famoso el personaje de Gael García Bernal, pues que estaba como muy fascinado por una chica de piernas largas que presentaba cosas en televisión, no sé si un juego o un anuncio, no sé qué presentaba, pues acaba en manos de esta, que es una elementa de cuidado y que le saca el dinero a todo el que se hace famoso y es tan tonto como él. Y cosas así, bueno, que se ven venir muy de lejos.
Son, como decías, dos tontos muy tontos.
Muy tontos. Sí. Claro, el problema es que esto ya lo hemos visto en otras películas, incluso la de dos tontos muy tontos, básicamente. Sí, y esto es pues una especie de versión mexicana un poco más interesante en la medida en que, bueno, pues proceden de una clase social muy baja y realmente, aunque tengan éxito, están condenados al fracaso, que es un poco la lección final de la película. Yo me aburrí, es decir, que me aburrí viéndola y no tuve un punto así de interés de decir, oye, este momento, este otro, estaba como retorciéndome en la silla sin saber muy bien cómo ponerme.
No, yo tengo que decir que aburrirme no aburrí, pero aunque no me aburriera, tampoco me interesó nada.
Sí. Entonces me pareció un poco que no es el tipo de película que me motiva. Con todo, en México parece que ha sido una de las más recaudaciones, de mayor recaudación en 2008, y hay que decir también que detrás en la producción están Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Iñárritu, si no me acuerdo mal, que han montado una productora para, me imagino, que tirar para adelante con proyectos de gente más joven y demás. Bueno,
de pues, momento solo beneficia a los amigos, concretamente a la familia.
La familia, si de todas formas con eso van haciendo cosas y puede llegarnos un cine mexicano, que me imagino que irá dándonos una visión de cómo es por allí el cine, pues bien está, ¿no? Es una cosa a aplaudir, pero de momento yo en esta primera entrega no he visto grandes valores.
Y para cerrar la semana, la madre de él.
Bueno, esto ya no tiene nombre. La madre de él es una película de Diane Keaton, al servicio de Diane Keaton, producida por Diane Keaton y sin interés ninguno.
Sí, podría haber elegido un guión mejor, no sé, es una actriz con criterio, ha hecho buenas películas.
Yo no sé quién me decía que desde que hizo aquella coña de Nicholson, ¿cuál era?
Sí. Cuando todos
sí, que ha ido haciendo comedietas de estas muy tontorronas y además normalmente está ella en la producción. Entonces me imagino que lo de hacer películas de interés, como si dijésemos, debe tener ya el cupo cubierto de haber hecho las casillas. Uy, mira, si hice muchas.
Cuando menos te lo esperas, puede
ser. Sí, una cosa así. Ahora voy a hacer de estas que dan dinero y que luego se ponen en las cadenas de televisión americanas constantemente y cada cierto tiempo, estando en mi casa, me mandan el cheque. Porque
otro criterio también.
Otra posibilidad no le veo. La película está muy mal. El personaje de Diane Keaton es el de siempre, una madre que habla y habla y no atiende nada de lo que le preguntan a su alrededor, que se mete en la vida de los demás constantemente y que además parece que lo hace de forma ingenua y como un poco abobada, pero
siempre
que,
con una segunda intención.
Sí. Y tal, y que es muy controladora aunque quiere pretender que no lo es y tal. No tiene interés,
vamos.
Y no tiene gracia, aparte, no, como humor bastante poquito. El personaje del hijo de vez en cuando tiene alguna salida así fuera de lo normal, dice alguna estracanada, incluida la presencia de su mujer, que es Liv Tyler, y que de repente se empeña en tener hijos, como todas las mujeres a ciertas edades, pero
sobre todo en las películas americanas.
Sí, sí, me refería a las películas de este tipo, pero aún así no se salva la película por ningún lado, vaya.
Bueno, pues vamos a poner un poco de música y hacemos luego un pequeño resumen y una presentación de lo que sean los próximos estrenos.
Muy bien.
Sweetest dream. Radio Clara informa. Tres formas de ayudar al sostenimiento económico de Radio Clara. 1. Hazte socio con una aportación periódica. Te pasaremos un recibo bancario por el importe y la periodicidad que tú decidas. 2. Ingresa tu aportación en la cuenta corriente 11015346 31 de Bancaja en favor del Centro de Estudios y Comunicaciones Alternativas. Y 3. Utiliza Radio Clara para publicitar tu negocio o actividad. Más información en nuestra web www.radioclara.org y en los teléfonos 639-76-4456 y 629-87-6888.
Pues ahí teníais la cuña prometida. Evidentemente, para los que estáis en directo no vais a poder recuperarla mucho más, pero los que oigáis la radio sabéis que de vez en cuando la ponemos, y los que nos oís en internet podéis rebobinar un poco hacia atrás y directamente toméis nota de la cuenta y nos echáis una mano, que andamos bastante mal, estamos bastante en las últimas, aunque parezca que tenemos aquí cuñas publicitarias variadas y cosas de ese estilo, pues no es del todo así. Muchas de las cosas que se publicitan pues son o de amigos o se pagan cantidades muy pequeñas, y en estos momentos andamos como bastante escasos de dinero, como todo el mundo. Así que si nos podéis echar una mano, bienvenida sea, y ahí tenéis la cuenta bancaria para poder hacer un ingreso que sea de cantidades pequeñas. Y estamos en la parte final del programa y vamos con cosas. Que no se me olvide recordar, a ver si la semana que viene nos metemos un poco más con ello, que la gente protestando constantemente con el tema de la nueva ministra de Cultura y las descargas por internet, se ha olvidado que el Parlamento Europeo ha hecho una reforma del tema de los derechos fonográficos y los derechos de propiedad física de los elementos, no de propiedad, digamos, de derechos de autor, sino la otra,
la que da dinero, vamos.
Sí, y ha pasado de 50 años que había hasta la fecha a 75, y esto va a ser una reforma de bastante gravedad, incluso yo diría que de mayor gravedad si cabe que la parte de la reforma que quieren hacer de bajadas de internet y demás, pero esto hay que explicarlo con un poco de matices. y hay que matizarlo, porque luego algunos países, como ya ocurrió con reformas anteriores en otro tipo de derechos, han sido muy listos y han, algunos países han dejado que los demás se incorporasen a la legislación, como hizo Alemania, y ellos sin embargo en vez de 75 años se quedaron en 50, lo cual propició que en Alemania pues se editen determinadas cosas sin necesidad de pedir derechos y tal, y hayan creado una parte de negocio bastante importante al margen de lo que pasa en los demás países. Bueno, pero todo esto hay que explicarlo con un poco más de extensión, a ver si en otro programa tenemos ocasión de hacerlo.
Muy bien.
Ahora vamos a hacer la parte final y tenemos que andar con recomendaciones y nuevos estrenos y todo eso.
Sí, pues nada, esta semana no está mal de todo. Recomendamos, aunque están justitas las dos, 25 quilates y The International, dos películas policíacas, podríamos decir.
Sí.
O de thriller, tipo thriller.
Y lo demás se queda pues todo ahí en el límite. Se queda pues ponio en la cantidad o en el límite, que no la vamos a recomendar.
Y nada más.
Y nada más.
De semanas previas no queda ya prácticamente nada en cartel. Sigue estando El Lector, de lo cual nos alegramos mucho. Además sigue estando en más de una sala, aunque sesiones sueltas, pero en más de una sala.
Gran Torino me ha parecido que todavía anda.
Gran Torino sigue funcionando de puta madre. Cuando todas las semanas, cuando todas las películas bajan durante el fin de semana un 50% con respecto a la recaudación de la semana anterior, Gran Torino baja un 30%. ¿Qué pasa? Y sigue estando entre las 10 más vistas. Impresionante lo de esta película. Y luego películas muy pequeñas y que por tanto es posible que les quede muy poca vida en cartel, sino es que ya han salido. Se trata de La sal de este mar, la película palestina, de Retorno a Hansala, la película de Chus Gutiérrez, de Visitor,
que andaba todavía por ahí aguantando.
Y ya está.
Bueno,
ya está. Pues es que no queda mucho.
De estrenos para la semana que viene hay bastantes. Aunque
tenemos también otros ocho estrenos también para las que ya se han estrenado en el momento que estamos saliendo en emisión en directo, porque esta semana, al ser el 1 de mayo fiesta, pues el mismo jueves ya ha habido estrenos.
El de gran lanzamiento es el de Lobezno, Los Orígenes.
X-Men Orígenes 2. Lobezno, por decirlo en el orden en el que aparece.
Sí, yo lo desordeno todo. Película a priori poco interesante, excepto para los seguidores de cómics. Ya veremos si tiene algún matiz adicional que nos permita sacarle punta a algo. No creo.
También se estrenan unas cuantas películas españolas. Es el caso de Un buen hombre, que es un thriller también que no tiene muy buena pinta. Ya veremos si los resultados son un poquito mejores de lo que parecen. Se estrena también La vergüenza, que es la película que ha ganado en el Festival de Cine de Málaga, una película dirigida por un director novel, David Planella, que hemos podido ver algunos cortos hasta el momento. Se estrena también una película colombiana en coproducción con Estados Unidos, se llama Paraíso Travel. Puede ser de estas. Es que si hubiera visto el cartel te hubiera dicho si es interesante o tiene alguna pinta horrible, porque por el argumento puede ser cualquiera de las dos cosas. No creo que se quede a medio camino, pero ya veremos. Se estrena sobre todo la última película de Michael Moore, la última película que es del año 2007, es Psico, y en este caso Michael Moore se dedica simplemente a estudiar el tema de la asistencia sanitaria en Estados Unidos. Casi nada.
Pues la película, un tema delicado.
Conozco gente que la ha visto ya hace año y pico y que me ha dicho que está bien, que está bien.
Sí, sí. Hemos visto el trailer solamente, pero tiene buen aspecto. Hombre, no creo que llegue a ser la de... ya lo diré.
Fahrenheit 911 o
Bowling for
Columbine.
Bowling for Columbine. Estaba diciendo lo mal. Pero bueno, en cualquier caso, Michael Moore pienso que siempre es interesante y que sigue haciendo pues un poco... De persona que escarba en la parte, digamos, menos atractiva de ese American Wildlife que tanto se nos vende y que en realidad cuando se escarba un poco pues se desmorona con bastante facilidad, y eso yo creo que siempre es interesante.
Luego también tenemos la película alemana del momento en Alemania.
Sí.
Así como Bienvenidos al Norte había sido la primera francesa del momento en Francia, pues
sí.
Un conejo sin orejas, título complicado, ¿eh?
Sí.
Es un título difícil
para
funcionar. Sí, es una película dirigida y protagonizada por Till Schweiger y es una comedia alemana.
Con todo lo que eso supone.
Sí, sí.
Humor alemán.
Casi nada.
Para echarse a temblar.
Y para ir cerrando, un par de películas estadounidenses, una de ellas del todo, que es 17 otra vez. que no tiene nada que hemos de visto el trailer de pinta horrible, con uno de los protagonistas del High School Musical, el Zac Efron este. Y la otra tampoco tiene un buen aspecto, porque la verdad es que el personaje no se lo merece. Ya, quiero decir, o ha hecho un muy buen trabajo, o si no, la película es un pedazo impresionante, que es la Reina Victoria.
Sí, sí.
Porque la Reina Victoria sí, es uno de estos personajes a los que, de los que conviene seguir su trayectoria, porque menudo elemento.
No creo que sea una gran película. Me parece que va a ser más un biopic en el peor sentido de la palabra, y que, bueno, habrá que verla en cualquier caso.
Pues ahí está. Tenemos faena para la semana que viene. Yo además tengo que recuperar 25 quilates porque no me ha dado tiempo a verla, y la verdad es que se me presenta fatal esta semana, o sea que...
haremos lo que podamos.
Ahora, exacto, veré lo que pueda.
Muy bien, queda dicho. Aquí tenéis un poco más de música y volvemos la próxima semana.
Nan Mahan was beautiful, and because of it she never doubted that anything she wanted would be hers. There was me, of course, Benny, Bernadette Hogan, the apple of my parents' eyes, an only child, but my mother fed me as though I were two.
It's my little princess.
My mother. And there was Eve Malone.
Daddy, can Eve be in it?
Is that all right, sister?
Eve was an orphan raised by the nuns, but you know, that only made her special.
Big smiles all around again.
Beautiful. Beautiful.
Clara 104.4 de la frecuencia modulada.